El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este tu programa Inquietudes, transmitido desde Saltillo, Coahuila, México, al norte de nuestro país. Bienvenidos todos ustedes y el día de hoy estamos aquí y ahora trabajando en Radio Cultura Gnóstica Sensontle, donde abordaremos el tema Más allá del sepulcro. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra y te invitamos a que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales. En este caso, por el WhatsApp al 8441-834384 y también este número, utilízalo para enviar mensajes de texto. También te invitamos a que te comuniques a través de nuestro Facebook, Radio Cultural Gnóstica Sensontle, y también por ahí puedas compartirnos tus comentarios. Asimismo, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico radiosensontle@gmail.com para que nos hagas saber tus inquietudes. Vamos a iniciar el tema de esta tarde aquí en tu programa Inquietudes. Para ubicarnos, vamos a mencionar que estamos el día de hoy estudiando el libro Más allá de la muerte, en el capítulo número 2 de esta obra del maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas. En este libro el maestro nos habla sobre los misterios de la muerte y, en este caso, un asistente a sus conferencias le pregunta: ¿por qué en el instante de morir unos lloran, otros cantan y otros sonríen? Y el maestro responde que esta pregunta se divide en tres etapas. Primero, escrito está que uno nace llorando y muere llorando. Segundo, hay casos en que el moribundo canta recordando momentos dichosos del pasado. Y tercero, suelen sonreír, aunque esto no es muy común, posiblemente recordando escenas simpáticas de su existencia. Recordemos que estamos estudiando los misterios de la vida y de la muerte, lo que hay más allá de la muerte y, en este caso, del sepulcro. También le preguntan al maestro Samael: ¿quién ordena el alma que salga del cuerpo físico para que pueda ser sepultado? Ya es bien sabido por todos nosotros, como ya se ha estado dialogando, comentando en pasados programas, que cuando muere una persona, el cuerpo físico se queda en la tercera dimensión, se queda en el panteón, como también hemos citado, y aquello que realmente vale la pena, que es el alma, que no se ve con los cinco sentidos, se separa de este cuerpo físico. Y es lo que ahorita le están preguntando al maestro: ¿quién se encarga de separar, de ordenar que ese cuerpo físico quede sin alma? El maestro responde: en instantes en que el moribundo exhala su último aliento, concurre al lecho mortuorio un ángel de la muerte. De ellos hay legiones. El ángel funeral corta el cordón plateado o hilo de la vida, que conecta al alma con el cuerpo físico. El moribundo suele ver a tal ángel en forma espectral y la guadaña con que se le representa es ciertamente real. Dicho instrumento de trabajo sirve exactamente para que tal deidad pueda cortar el hilo de la existencia. Veamos nosotros que estas palabras que nos está diciendo el maestro, pues de entrada nos habla de que este personaje, este ángel de la muerte, que tiene una apariencia espectral como si fuese una calavera y demás, tiene esa herramienta que es una guadaña donde, como cita el maestro, corta el hilo de plata, cordón de plata o hilo de la vida, o también como en otros apartados se menciona el hilo de Antakarana, el cual es esa conexión del alma con el cuerpo físico y por ahí fluyen inmensidad de sustancias, de energías que hace que el cuerpo físico esté activo, pero cuando este cordón es cortado con esa guadaña, entonces la vida desaparece en esa persona. Y por supuesto que se presenta la muerte. También se relaciona esa guadaña con una energía eléctrica, un choque que se recibe cuando la persona fallece, y esa guadaña se representa con ese choque eléctrico intenso que hace que se separe el alma del cuerpo físico. Lo interesante, lo importante es que nosotros como seres humanos que sí o sí estamos destinados a la muerte, estemos preparándonos para ella de una manera objetiva, de una manera consciente, para que de esa manera podamos inclusive recibir la muerte con alegría. Vamos a unos mensajes y enseguida regresamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Carlitos, ya vente a comer.
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
El medio ambiente está conformado por todo lo que nos rodea, desde los animales y plantas hasta las cosas que no tienen vida, como son el suelo, el aire y el agua. Algunos elementos del medio ambiente no poseen vida, pero sí pueden enfermarse. Los seres humanos somos un elemento más del medio ambiente, y si el resto se enferma, nosotros también. Por ello es necesario cuidar de nuestro medio ambiente. Hay que mantenerlo limpio para evitar que se enferme.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa comercial y escuchamos los diferentes programas que en Radio Cultura Gnóstica Sensuntle estamos transmitiendo para que puedas conocer más sobre esta extraordinaria cultura, sobre esta extraordinaria sabiduría. Vamos a continuar ahora hablando sobre lo que el maestro Samael nos enseña en su libro Más allá de la muerte. Un asistente a su conferencia le pregunta: ¿qué comen y con qué pagan los difuntos? El maestro Samael contesta: aquí en México tenemos nosotros el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre de cada año. En tal día, las gentes visitan el panteón, ponen velas encendidas en los sepulcros y en platos, ollas, vasos, etc., aquellos alimentos y bebidas que más gustaban al desencarnado cuando vivía. Es costumbre de muchas gentes comerse después esas sobras, y cualquiera que tenga algo de sensibilidad psíquica podrá notar que le falta a esos manjares el principio vital. Las gentes sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado se alimenta con esas viandas. No hay duda de que realmente los fallecidos comen no la parte física de los alimentos, sino sus alimentos, dijéramos, etéricos, sutil, desconocido para la vista física, pero perceptible a la clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico existen alimentos etéricos, fácilmente asimilables por los difuntos. Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos y el subconsciente de ellos les contestará. Pedirá comida y es obvio que el ego interno de los dueños del restaurante traerá a la mesa formas mentales semejantes a los platos y alimentos que en el establecimiento se consumen, y el desencarnado sentado en el comedor comerá de esos platillos sutiles, hechos con esencia del mundo mental, y pagará con moneda mental, saliendo luego del restaurante. En tales condiciones, es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos. Y esto lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia y las otras facultades del alma. Qué interesante lo que nos menciona aquí el maestro Samael. De ahí la importancia de hacer consciente el subconsciente. De otra manera, seguiremos nosotros relacionándonos de esta manera con esos seres de ultratumba o de aquel lugar que se encuentra más allá de la muerte, más allá del sepulcro, y de una manera, por supuesto, inconscientes, sin saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Por eso la importancia del despertar de la conciencia es imprescindible. También le preguntan al maestro Samael lo siguiente: ¿en dónde habitan los difuntos? Los difuntos viven los primeros días en la casa en donde fallecieron, o en la clínica u hospital donde murieron, y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron. De ahí aquellas historias donde se dice que se aparece el abuelo, el tío, el papá, en todo caso la mamá, que falleció hace algunos días, hace algunos meses, y ese ser querido que había fallecido se empieza a ver, se empieza a visualizar en la casa, que se está que está caminando, que está haciendo las mismas actividades que hacía en vida, y se le llama fantasma. Mucho de esto es que esa persona que falleció, su falsa personalidad, esa energía que todos tenemos, que está formada precisamente de hábitos, de costumbres, de aprendizajes, de reacciones, de impulsos que tenemos nosotros, empiezan esos impulsos, reacciones y demás hábitos a manifestarse nuevamente con esa energía que estamos citando, que nosotros fuimos generando y fortaleciendo en vida, y esta energía regresa a realizar los mismos hábitos, las mismas costumbres, los aprendizajes que tenía en vida. Y es por eso que se empieza a llegar a materializar la silueta de la persona, a estar haciendo esas actividades que en vida hacía. Vean ustedes que ahí se encuentra una de las respuestas del por qué se ven personajes, se ven apariciones de los seres desencarnados, y precisamente ellos aparecen en los lugares donde en vida ellos hacían las actividades cotidianas, las actividades de costumbre. Vamos ahora a leer la siguiente pregunta que le hacen al maestro Samael. ¿Cómo visten los difuntos? El maestro responde: como acostumbraban a vestir en vida, por lo común se visten con la misma ropa con las que fueron sepultados. Qué importante, qué interesante. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diversiones tienen los difuntos? Y el maestro responde ante esto: es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a las casas de juego, la mujer ramera a donde vivían y el libertino a donde ellas. Vean ustedes que aquí corroboramos que esa persona, sus hábitos, sus costumbres, sus aprendizajes, los estará repitiendo, los estará realizando, estará haciendo lo que en vida hacía, lo que le gustaba. Tendrá también los mismos sentimientos que tenía en aquel entonces. Los pensamientos serán los mismos, los hábitos, las costumbres. Y ya cuando está muerto, como no está despierto de su conciencia, sigue repitiendo la misma historia aburridora, como cita el maestro también, y pues realmente el cambio no se presenta. De ahí la importancia que nosotros hoy por hoy empecemos a despertar nuestra conciencia, empecemos a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo en el diario vivir, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, para que de esa manera empecemos a ejercer la observación y la autoobservación para ir descubriendo, encontrando aquellos aspectos que nos llevan a la repetición. Si uno empieza a dejar de repetir, las cosas nuevas, diferentes, empezarán a emanar y uno entrará en el camino, piense ustedes qué interesante, de vivir el aquí y el ahora. Y ahí es cuando aquello que se encuentra dentro de nosotros tendrá la oportunidad de expresarse, de emanar y así orientarnos. Vamos a una pausa y enseguida continuamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
¡Ay, doña Julia! ¿Estás baldeando con agua limpia tu puerta?
Sí, tengo medidor y pago del agua.
No, por lo que pagas vas a gastar nomás. En otros lugares ni tienen para tomar.
Doña Roberta, tienes mucha razón. Cuidaremos el agua.
Sí, doña Julia.
Cuidaremos.
Cuidaremos, sí, cuidaremos.
Cuidaremos el agua. Cuidaremos el agua.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y vamos a seguir leyendo las preguntas que le hacen al maestro Samael. Dice lo siguiente: ¿qué sol alumbra a los difuntos? Respuesta: el sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, solo que estos ven los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no perciben la retina física de la gente mortal. Vemos nosotros ahí la diferencia de un planeta, de un sol, que tiene una presencia más allá de la tercera dimensión. Así como nosotros tenemos una estructura interna, tenemos un diagrama interno como seres humanos, asimismo también un planeta, un sol, una galaxia, tiene presencia en esas diferentes dimensiones superiores. Nosotros estamos llamados a conocernos a nosotros para que así descubramos esa anatomía oculta. Siguiente pregunta. ¿Los difuntos se bañan y con qué agua? El maestro responde: es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, solo que ellos utilizan el agua de la cuarta dimensión. Aquí está la respuesta que nos da el maestro Samael. Por mi parte es todo. Aquí en tu programa Inquietudes te invitamos a que te quedes con nosotros, con Elvira Yepes, para que ella nos siga compartiendo más sobre este tema tan interesante, lo que hay más allá del sepulcro y cosas muy elementales, muy básicas, muy comunes que allá se suscitan y que con el despertar de la conciencia podremos verificar. Desde ya se despide tu amigo y servidor Octavio Lara Ibarra y te invitamos a que te contactes con nosotros en nuestro siguiente programa. Muy buenas tardes.
En el mundo, cada día mueren 15.000 niños y niñas por enfermedades relacionadas con el agua contaminada.
Gota a gota, gota. Niño a niño.
Gota a gota, gota. Niña a niña.
15.000 niñas y niños muertos cada día por no tener agua limpia para tomar.
Extraordinaria, fantástica. Esta novela es lo máximo. Vale oro.
Pues si es así, di que vale agua.
¿Agua?
Claro, el agua es lo más maravilloso que tenemos en nuestro país y en nuestro planeta. Vale más y hasta brilla más que el oro.
El agua es vida. El agua vale más, muchísimo más que el oro.
Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo.
Basta. La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille hoy y siempre. Inquietudes.
Ciencia y cultura del hombre que busca restituir dentro de cada uno de nosotros la capacidad de vivir consciente e inteligentemente a través del estudio, comprensión y experimentación del arte, la ciencia, la filosofía y la mística trascendental.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Inquietudes. Te saluda tu amiga y servidora Elvira Yepes desde la ciudad de San Luis Potosí, México. ¿Quién te agradece tu atención pidiéndote por favor que continúes con nosotros a través de Radio Cultural Gnóstica Sensontle? Porque este tema que estamos dialogando este día, que es Más allá del sepulcro, un tema tan inquietante para muchos que queremos que por favor nos sigas sintonizando y que nos des tus inquietudes, tus preguntas al respecto a través de nuestra página de Facebook. Y antes de continuar dialogando con todos ustedes sobre este inquietante tema, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo al licenciado Octavio Lara Ibarra y también a los demás compañeros de los programas Develando los Misterios, al igual que el programa Despertando Conciencias. Continuamos. Cualquier poeta puede escribir bellos libros de amor, mas resulta imposible comunicar la verdad sobre el amor a personas que jamás lo han experimentado. En forma semejante decimos que es imposible comunicar la verdad sobre la muerte. Dos cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico. La segunda es la personalidad humana. Esta última se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con las experiencias. A veces la personalidad deambula por el cementerio. Otras sale de su sepulcro cuando sus dolientes la visitan y le llevan flores. Pero poco a poco la personalidad se va desintegrando. La personalidad es energética y atómica. La personalidad es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del difunto. Ella es mortal. A muchas personas no les interesa comprender realmente el hondo significado de la muerte. A estas personas lo único que realmente les interesa es continuar en el más allá, y eso es todo. Muchas personas desean continuar mediante los bienes materiales, el prestigio, la familia, las creencias, las ideas, los hijos, etc. Y cuando comprenden que cualquier tipo de continuidad psicológica es vano, pasajero, efímero, inestable, entonces, sintiéndose sin garantías, inseguros, se espantan, se horrorizan, se llenan de infinito terror. Es difícil comprender, no se quiere entender que todo lo que continúa se desenvuelve en el tiempo. En el libro de Más allá de la muerte del maestro Samael, le realizan la siguiente pregunta: ¿cómo ven los muertos al mundo de los vivos? Responde el maestro: ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y las gentes, igual que si estuvieran vivos. También le preguntan: ¿por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto? El difunto sigue creyendo que está vivo, porque tiene la conciencia dormida y cuesta mucho trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas absolutamente iguales, que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto. ¿Y a qué se dedican los difuntos? Las gentes, cuando han muerto, siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya que no sospechan que han perecido. Otra pregunta es, ¿un difunto puede trasladarse a donde quiera, como lo hacían en vida? El maestro responde, los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio y para visitar todos los lugares. Vamos a una pequeña pausa y seguiremos dialogando de este interesante tema.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Asoprovida y esta emisora presentan un mensaje a la conciencia por el ambiente.
Las leyendas describen a los árboles como el regalo de Dios al hombre, como vínculo entre el cielo y la tierra, como el lugar de reposo del alma. Entre el 75 y el 90% de los habitantes en los países en desarrollo dependen de los productos naturales como única fuente de medicamento. Se calcula que el valor de los medicamentos basados en las plantas ascienden a 63 billones de dólares al año. Sin embargo, tal vez sea este el recurso natural más descuidado y se está agotando a un ritmo alarmante.
Asoprovida y esta emisora presentaron un mensaje a la conciencia por el ambiente. Para cualquier información, les invitamos a visitar nuestra página web www.asoprovida.org. Asoprovida, Asociación Protectora de la Vida.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Y para continuar con nuestro programa, es necesario mencionar que la personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. Aquella que continúa es la esencia. La divinidad trasciende todo yo, todo ego. Entonces, aquello que no tiene nombre profano es el ser, el íntimo. Dentro de las preguntas que le realizan el maestro Samael es la siguiente. ¿Con qué luz se alumbran los difuntos? El maestro responde, ellos se alumbran con la luz astral. Tal luz es un fuego desprendido del nimbo, del sol, y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. ¿Se siente algún dolor al morir? Le pregunta.
preguntan al maestro. La muerte es dolorosa para los jóvenes y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un fruto. Cuando ya está maduro, cae por su propio peso. Pero cuando está verde, no cae. Y podría decirse que sufre por el desprendimiento. La siguiente pregunta que le hacen: después de muerto, ¿uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd? Lo que responde el maestro: pueden verlo, pero no lo reconocen, porque como tienen la conciencia dormida, nunca creen que ese es su propio cuerpo y piensan que se trata del cuerpo de otra persona. La siguiente pregunta es interesante. Si la persona se diera cuenta de que murió, ¿podría volver a meterse al cuerpo antes de que lo sepulten? El maestro responde: después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien se asustaría terriblemente o se alegraría. Todo depende de las condiciones morales del difunto. Queremos mencionar lo siguiente: la muerte en sí misma no debería de ser aterradora, mas la mente embotellada en lo conocido solo se mueve dentro del círculo vicioso que va de la credulidad al escepticismo. Cuando realmente nos hacemos plenamente conscientes del hondo y profundo significado de la muerte, descubrimos entonces por sí mismos, mediante la experiencia directa de la meditación, que la vida y la muerte constituyen un todo íntegro, unitotal. ¿Y qué les parece hasta este momento el tema que estamos dialogando? Nos encantaría saber tu opinión, saber tus inquietudes al respecto, por lo que te pedimos las hagas mediante nuestra página de Facebook de Radio Cultural Gnóstica Cenzontle. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
A la conciencia. Conciencia que duermes, qué distinta sería si despertaras. Conocerías las siete sendas de la felicidad. Brillaría por todas partes la luz de tu amor. Se regocijarían las aves entre el misterio de tus bosques. Resplandecería la luz del espíritu y alegres los elementales cantarían para ti versos en coro.
Carlitos, ya vente a comer.
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Y continuando con nuestro programa, es necesario mencionar que la vida es energía determinada y determinadora. Desde el nacimiento hasta la muerte, fluyen dentro del organismo humano distintos tipos de energía. El ego, el yo energético, continúa en nuestros descendientes, desafortunadamente. Y continuando con las preguntas que al maestro Samael le realizan, la siguiente es: para morirse, ¿tiene uno su hora, día y minuto fijado? El maestro responde: toda persona que viene a este mundo recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores y alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales desencarnan más pronto. Un difunto puede llevarse a un vivo al mundo de los muertos, le preguntan al maestro. Nosotros, los estudiantes gnósticos, aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad. Entonces podemos visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones las almas de sus amigos. Esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al mundo físico al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos se hace durante el sueño del cuerpo. La siguiente pregunta: ¿en el mundo de los difuntos hay aviones, carros y trenes como en el mundo físico? El maestro responde: todos los inventos que existen en el mundo físico vienen precisamente de la región de los muertos. Tales artefactos en el fondo son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír, tocar y palpar. Dentro de los estudios gnósticos nos enseñan: el paraíso, por ser molecular, penetra y compenetra toda la atmósfera terrestre. La región molecular tiene distintos países inefables. Los desencarnados comunes proyectan en la atmósfera molecular sus propios anhelos y aspiraciones y sueñan con ellos viviendo en perfecta felicidad. Los adeptos no sueñan porque despertaron la conciencia y viven dedicados en esta región a trabajar de acuerdo con las grandes leyes cósmicas en el laboratorio de la naturaleza. Esto no significa que los desencarnados no gocen en el paraíso. Naturalmente, ellos son infinitamente felices con su ambiente de felicidad. Desafortunadamente y tristemente, la mayor parte de la humanidad muere inconsciente y nace inconsciente, y así se marcha ciego desde la cuna hasta el sepulcro, sin saber quién es, de dónde viene ni para dónde va. Cuando fabricamos alma, despertamos conciencia, y sólo entonces nos hacemos conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Y ya para ir terminando con nuestro programa de este día, es necesario reflexionar que si queremos cambiar las circunstancias externas de nuestra vida, tenemos nosotros que cambiar primero internamente. Solo podemos cambiar internamente fabricando alma, es decir, poseyendo el ser. Solo el ser puede cambiar todas las cosas. Quien quiera poseer el ser tiene que transmutar sus energías volitivas, emocionales, mentales, pasionales, sexuales, motrices, sentimentales, etc. Solo transmutando nuestras energías podemos fabricar alma. Dicho de otro modo, solamente eliminando de nuestra psiquis los agregados psicológicos, el yo, el mí mismo, entonces y solamente entonces poseeremos alma. Llega el final de nuestro programa por hoy y te agradezco infinitamente tu atención, esperando contar con ella en el próximo programa de Inquietudes, solo aquí en Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Se despide tu amiga Elvira Yepes. Gracias y hasta pronto.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.
Exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
La conciencia. Las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo, y nadie más que él, puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia muy dormida. Después, olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etc. Con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitirá que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo, ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Las escuelas reaccionarias de psicología anticuada que niegan la existencia de la conciencia y hasta la inutilidad de tal término, acusan el estado de sueño más profundo. Los secuaces de tales escuelas duermen muy profundamente en un estado prácticamente infraconsciente e inconsciente. Quienes confunden a la conciencia con las funciones psicológicas, pensamientos, sentimientos, impulsos, motrices y sensaciones realmente están muy inconscientes, duermen profundamente. Quienes admiten la existencia de la conciencia, pero niegan de plano los distintos grados conscientivos, acusan falta de experiencia consciente, sueño de la conciencia. Toda persona que por alguna vez haya despertado momentáneamente, sabe muy bien por experiencia propia que existen distintos grados de conciencia observables en uno mismo. Primero, tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecimos conscientes? Segundo, frecuencia. ¿Cuántas veces hemos despertado conciencia? Tercero, amplitud y penetración. ¿De qué se era consciente? La psicología revolucionaria y la antigua Pilocalia afirman que mediante grandes superesfuerzos, de tipo muy especial, se puede despertar conciencia y hacerla continua y controlable. La educación fundamental tiene por objeto despertar conciencia. De nada sirven 10 o 15 años de estudios en la escuela, el colegio y la universidad si al salir de las aulas somos autómatas dormidos. No es exageración afirmar que mediante algún gran esfuerzo puede el animal intelectual ser consciente de sí mismo tan solo por un par de minutos. Es claro que en esto suelen haber hoy raras excepciones que tenemos que buscar con la linterna de Diógenes. Esos casos raros están representados por los hombres verdaderos, Buda, Jesús, Hermes, Quetzalcóatl, etc. Estos fundadores de religiones poseyeron conciencia continua, fueron grandes iluminados. Normalmente la gente no son conscientes de sí mismas. La ilusión de ser conscientes en forma continua nace de la memoria y de todos los procesos del pensamiento. El hombre que practica un ejercicio retrospectivo para recordar toda su vida ¿Puede en verdad rememorar, recordar cuántas veces se casó, cuántos hijos engendró, quiénes fueron sus padres, sus maestros, etcétera? Pero esto no significa despertar conciencia. Esto es sencillamente recordar actos inconscientes y eso es todo. Es necesario repetir lo que ya dijimos en precedentes capítulos. Existen 4 estados de conciencia. Estos son sueño, estado de vigilia, autoconciencia y conciencia objetiva. El pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, solo vive en 2 de estos estados. Una parte de su vida transcurre en el sueño y la otra en el mal llamado estado de vigilia, el cual también es sueño. El hombre que duerme y está soñando cree que despierta por el hecho de regresar al estado de vigilia, pero en realidad durante este estado de vigilia continúa soñando. Esto es semejante al amanecer. Se ocultan las estrellas debido a la luz solar, pero ellas continúan existiendo aunque los ojos físicos no las perciban. En la vida normal, común y corriente, el ser humano nada sabe de la autoconciencia y mucho menos de la conciencia objetiva. Sin embargo, la gente es orgullosa y todo el mundo se cree autoconsciente. El animal intelectual cree firmemente que tiene conciencia de sí mismo y de ninguna manera aceptaría que se le dijese que es un dormido y que vive inconscientemente de sí mismo. Existen momentos excepcionales en que el animal intelectual despierta, pero esos momentos son muy raros. Pueden representarse en un instante de peligro supremo, durante una intensa emoción, en alguna nueva circunstancia, en alguna nueva situación inesperada, etc. Es verdaderamente una desgracia que el pobre animal intelectual no tenga ningún dominio sobre esos estados fugaces de conciencia, que no pueda evocarlos, que no pueda hacerlos continuos. Sin embargo, la educación fundamental afirma que el hombre puede lograr el control de la conciencia y adquirir autoconciencia. La psicología revolucionaria tiene métodos, procedimientos científicos para despertar conciencia. Si queremos despertar conciencia, necesitamos empezar por examinar, estudiar y luego eliminar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. En este libro hemos enseñado el camino para despertar conciencia, empezando desde los mismos bancos de la escuela.
Thank you.